Quiero saludarlos muy afectuosamente. Estamos en una etapa de los consejos comunitarios en la cual los hemos querido orientar hacia temas específicos que nos ayuden a ilustrar lo que tienen que ser las directrices y los puntos fundamentales del próximo plan de desarrollo. El primero de estos consejos comunitarios fue en Puerto Berrío, para definir la política sobre el río Magdalena, por Magdalena. Ese día se fueron aclarando decisiones de gran importancia, como la decisión de dedicar los recursos del Fondo Nacional de Regalías en este cuatrienio a tres temas: prevención de desastres, la Mojana y el río Magdalena, y los del río Magdalena a dos temas prioritarios: las inundaciones en el Bajo Magdalena y el mejoramiento del canal de navegación. Después tuvimos el Consejo Comunitario sobre uno de los componentes de la política social, que es acción social. Se desarrolló en San Vicente del Caguán. Allí miramos el tema de desplazamiento, el tema de familias en acción, de familias guardabosques y de acompañamiento integral a la fuerza pública. Se tomaron unas decisiones que nos van a ayudar bastante. Por ejemplo, la manera como vamos a implementar el salto de 600.000 familias en acción a 1.5 millones en este gobierno. Y más importante, cómo se les debe ir acompañando con los diferentes elementos de política social para que el programa sea más efectivo en materia de superación de pobreza. Planeación Nacional hizo ver en ese consejo que debemos focalizarnos en sacar adelante urgentemente los colombianos que están en pobreza absoluta y en materia de pobreza. Hace 4 años estábamos en el 60%, en septiembre del año pasado en el 49%. Habrá una medición en este mes de septiembre y nuestro objetivo es que el 20 de julio de 2010 hayamos bajado al 35%. Para que el país vea viable la meta muy exigente del año 2019. Pero eso nos obliga a darle un orden a la política social. No puede ser que en una familia haya un niño que tenga acceso al restaurante Bienestar Familiar, en otra familia un anciano que tenga acceso al programa de subsidios, en otra familia se recibe el subsidio de vivienda, en otra familia haya el subsidio de familias en acción, otra familia reciba el apoyo de la banca de oportunidades. Lo que queremos hacer es que por lo menos 5 millones de las familias más pobres del país vayan recibiendo en su conjunto todos estos beneficios, porque aislados no producen efecto. Cuando ya concurren en una familia, ayudan a sacarla de la pobreza. Fue muy grato presenciar en San Vicente del Caguán cómo vienen trabajando las familias guardabosques. Familias que en total de 34.000 han abandonado la droga, están cuidando 1.700.000 hectáreas, tienen programas económicos que están y empresariales que están funcionando bien. A eso se le suma la declaratoria que hizo esta semana Naciones Unidas por intermedio de la Agencia de Naciones Unidas contra el Delito sobre Familias en Acción. Presenta el programa como un programa ejemplar. Considera Naciones Unidas que en el área de las familias guardabosques hemos podido eliminar la droga en un 80%. Considera Naciones Unidas que en ese programa se ha construido un gran capital social, que ya el 50% de esas familias tienen actividades productivas que les permite sostenerse en el tiempo. Considera Naciones Unidas que se ha recuperado el bosque en ese hectareaje en 236.000 hectáreas. Eso es un gran logro. Y ya tenemos muchas familias guardabosques que están trabajando en el tema, por ejemplo, de posadas nativas. Esta semana visitamos algunas de las posadas nativas de familias guardabosques en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas familias abandonaron los cultivos de droga, vienen trabajando en la recuperación del bosque y tienen como programas permanentes de sustitución de ingresos el programa de posadas nativas, FAMI hoteles, para recibir los turistas. Las agencias de Naciones Unidas, que suelen ser muy críticas, a través de esta agencia para la lucha contra el delito, han hecho un gran elogio del programa Familias Guardabosques, que en Antioquia tiene dos epicentros muy importantes, uno en Necoclí y otro en el área de Zaragoza y el Bagre. Después de hacer el consejo comunitario sobre ese componente de la política social, que es acción social, en San Vicente del Caguán, realizamos el siguiente en Barichara, Santander, allí sobre el tema del agua. El gobierno ha creado el Viceministerio del Agua y lo ha encomendado a la doctora Lelia Rojas, quien eficientemente ha venido trabajando como directora del agua. ¿Qué proponemos? En el gobierno que terminó, además de las transferencias a las regiones, invertimos más o menos 400 mil millones en recursos adicionales para acueductos y alcantarillados. Eso tuvo una gran demora, porque inicialmente las autoridades regionales no presentaban proyectos sino ideas. Entonces hubo que devolverlos y se tomó mucho tiempo mientras se elaboraban los proyectos y esos proyectos obtenían el visto bueno, la factibilidad de las diferentes instituciones. El ministerio conceptúa que ya hay un banco de proyectos importante que ha permitido que despeguen todas las inversiones y que permitirá avanzar con mayor celeridad en el nuevo gobierno. El gobierno y el Congreso eliminaron los auxilios parlamentarios. Se creó el concepto de audiencias públicas. Es una partida de aproximadamente 1 billón para el cuatrienio que se asigna con una matriz regional y que el Congreso, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los concejales, las organizaciones sociales definen su orientación en un debate muy constructivo. Lo que le hemos propuesto al Congreso es que para este cuatrienio el total de los recursos de audiencias públicas se oriente a saneamiento básico, que incluya acueductos, alcantarillados, que incluya plantas de tratamiento de aguas residuales y también algunos problemas de disposición final de basuras. Hemos encontrado que en muchas regiones del país atender esa necesidad no es solamente un imperativo social, sino un imperativo de competitividad. Por ejemplo, el Quindío, que empieza a tener un gran auge en materia turística, puede ver frenada su competitividad turística por falta de agua. Entonces, dedicar el 100% de estos recursos al tema de saneamiento básico puede conseguir para el país un gran avance en esa materia, en ese cuatrienio. A propósito, definida la liquidación de la electrificadora de Antioquia, después de una larga discusión, lo cual va a ayudar a un viejo anhelo del departamento, que es cerrar la brecha de tarifas paulatinamente entre el área metropolitana y el resto del departamento, lo cual nos ayuda en economías de escala a través del manejo de empresas públicas de Medellín, etcétera. El gobierno nacional ha aceptado que la parte que le corresponde al gobierno nacional en electrificadora de Antioquia quede aquí para el fondo de aguas del departamento. Eso pueden ser unos 60, 63 mil millones y creemos que es una inversión muy importante para dotar regiones antioqueñas de este servicio y contribuir a la competitividad de esas regiones del departamento. En esa misma dirección estamos buscando avanzar en otras regiones de Colombia. Por ejemplo, sanear a Corelca y sanear muchas electrificadoras, hoy se podrían vender y dedicar esos recursos a las obras de infraestructura de competitividad de esas regiones. Creo que la decisión tomada en Antioquia con la electrificadora nos da luces para replicarlo en estas otras regiones. El programa del agua es un programa al cual le tenemos que asignar toda la prioridad. La semana pasada en Manizales realizamos el siguiente Consejo Comunitario Temático de Educación. Creo que las metas, los procedimientos que se definieron allí con la concurrencia de los asistentes y con el ministerio encabezado por la señora ministra, son promisorios para un país que se ha propuesto en el cuatrienio que empieza llegar definitivamente a plena cobertura en educación básica. Empezar la cobertura masiva para niñitos menores de 5 años. Avanzar fundamentalmente en educación universitaria. Y hoy llegamos a un nuevo eslabón de la revolución educativa y de la política social, el tema del SENA. El tema del SENA que ha avanzado mucho, pero que todavía requiere mucho avance. Hace 4 años nos propusimos que el SENA pasara de 5 millones de horas de enseñanza al año a 16 millones. Este año debe estar llegando a 16 millones de horas de enseñanza. Nos propusimos que el SENA pasara de 1 millón de estudiantes al año a 4 millones y este año debemos estar llegando a 4 millones. Nos propusimos que el SENA hiciera presencia en todos los municipios de Colombia, no como algunos querían, construyendo en cada municipio una edificación. Hoy lo primero no es la edificación, hoy lo primero es la voluntad de estudiar en cualquier sitio. Y más que tener una edificación lujosa, hay que buscar es tener una conectividad eficiente. Y el SENA, por ejemplo, con el programa Jóvenes Rurales, avanzó muchísimo e hizo presencia en todos los municipios colombianos. Llega esta nueva etapa, que encuentra un SENA trabajando más velozmente. Y vamos a discutir hoy las propuestas de su director, el doctor Darío Montoya, a ver cómo vamos a avanzar con el SENA en el cuatrienio que empieza. El SENA llega más fuerte y con más visión de futuro. Más fuerte. Hace 4 años el presupuesto del SENA era de 551 mil millones. Este año es de 1.091.000 millones. Un gran avance. Y a medida que sigamos fortaleciendo la economía, que sigamos controlando la evasión, el presupuesto del SENA tiene que mantenerse en mayor fortaleza, en mayor dinámica hacia su fortalecimiento definitivo. El gobierno tiene mucha ilusión que con la decisión de que todas las empresas unifiquen la declaración y los pagos para fiscales, vamos a simplificar trámite y a incrementar ingresos. ¿Por qué a simplificar trámite? Porque hoy una empresa tiene que hacer mínimo 4 pagos. Un pago para el SENA, Bienestar Familiar y las cajas de compensación. Un segundo pago en salud para las EPS, que pueden ser tantos pagos para EPS cuantas seleccionen los trabajadores de esa empresa. Un tercer pago para pensiones, que pueden ser tantos pagos cuantos trabajadores haya afiliados al Seguro Social o a X número de administradoras de fondos de pensiones, y otro pago para riesgos profesionales que también puede desagregarse en muchos pagos si los trabajadores están afiliados a muchos fondos de riesgos profesionales. ¿Qué dice la reforma? La reforma dice, empresarios, ustedes unifican todo eso en un pago, y hay un software que distribuye. Eso le quita trámites al sector empresarial y contribuye a mermar la evasión. Porque la evasión es evidente. Por ejemplo, los trabajadores son muy celosos para que no haya evasión en pensiones cuando están en los fondos, porque saben que el monto de la pensión dependerá en buena parte de que no haya evasión, que se consigne oportunamente la cotización debida. Pero no hay el mismo celo para vigilar que no haya evasión en el tema de pagos de salud, porque la solidaridad, que es una institución esencial en nuestro sistema de salud, en alguna forma facilita que las personas no estén tan celosas, tan acuciosas para evitar la evasión. ¿Por qué? Porque se sabe que en cualquier EPS hay que prestarle el mismo plan obligatorio de salud al trabajador de salario mínimo que al trabajador de salario base de la mayor cotización. Entonces, todavía hay el presentimiento, la presunción, la convicción de una gran suma en materia de evasión que tenemos que derrotar a través de esta reforma que está avanzando. Y vienen unos puntos fundamentales en el tema del SENA para contribuir a la competitividad, para contribuir a la meta de que en el año 2010 la pobreza haya bajado del 49 al 35 y para contribuir a que empiece a mejorar la equidad en Colombia. Me voy a referir someramente a algunos de estos puntos. Primero, masificar la formación en ciencia, en tecnología y en técnicas. Fundamental. Nuestro país presentaba una característica. Mientras en los países industrializados teníamos 10 tecnólogos por cada profesional, aquí ha sido al revés. Un tecnólogo por cada 10 profesionales. Una aversión ciudadana a las técnicas y a las tecnologías. ¿Cómo queremos derrotarla? Queremos derrotarla con la integración entre los programas técnicos y tecnológicos con los programas de educación superior. Y el liderazgo lo tiene que asumir el SENA. El SENA ya tiene acuerdos con 100 universidades, pero ahora hay que empezar a implementarlos. Que el muchacho le pierda la aversión a vincularse al SENA, porque le nace la ilusión de que al terminar en el SENA no solamente puede mejorar sus posibilidades laborales, sino que esos créditos se los reciben en una universidad para poder completar los estudios y acceder al grado de educación superior. ¿Qué nos falta en la mayoría de estos convenios? Nos falta que estén debidamente certificados los programas técnicos y tecnológicos del SENA. Proceso en el cual tenemos que avanzar con gran celeridad. Ustedes saben que uno de los objetivos de la revolución educativa es que en este cuatrienio tengamos certificación del 100% de los programas universitarios, técnicos y tecnológicos y certificación de excelencia del 50% de estos programas. Y el SENA nos tiene que dar ejemplo en eso. Pero no vamos a trabajar solamente con el SENA. Esto de la educación por ciclos puede también vincular las otras entidades de formación técnica y tecnológica con las diferentes universidades. Y se puede hacer al interior de cada institución de educación superior. Una institución de educación superior, lo ha venido estimulando la señora ministra, puede trabajar por lo que se llama ciclos propedéuticos, oferta de estudio por fases, por etapas. Empezar a formar a los muchachos en una técnica, en una tecnología, facilitarle su incursión en el mercado laboral y después la misma institución universitaria ofrecerle las materias para llegar al grado superior. Ese es uno de los grandes objetivos de este cuatrienio. El otro tema allí es el apoyo al egresado. Nosotros pensamos que el SENA no puede quedarse solamente entregando el cartón. Tiene que hacerle un seguimiento a la vida laboral del egresado. Y uno de los aspectos en que queremos insistir es que el SENA desde ya empiece a acompañar al egresado en la instalación de proyectos productivos. No solamente para que accedan al Fondo Emprender o al Fondo MIPYMES, que tienen recursos limitados, sino a recursos de crédito. Una de las componentes importantes del sistema banca de oportunidades que estamos construyendo será este, que el SENA, con sus egresados, ayude a obtenerles crédito en el sistema banca de oportunidades. Y quisiéramos rápidamente mostrarle unos ejemplos al país. Por ejemplo, en el tema de formación básica no titulada, formación para oficios productivos, no técnica, no tecnológica, queremos en las principales capitales colombianas, en los próximos días, dar una muestra a la banca de oportunidades. ¿Cómo? que el SENA de Bogotá en Medellín capacite 1,000 señoras de familias en acción, para empezar, en un oficio productivo, la certifique. Están ya en familias en acción. Vamos a ir integrando la política social alrededor de las familias más pobres. Entonces las vamos a entrar a la banca de oportunidades. La certifica el SENA, después de que la seleccionó Acción Social. Y el SENA las presenta al Banco Agrario, que trabajará en el programa Banca de Oportunidades. El Banco Agrario les hace el crédito. Ese crédito tiene una garantía del Fondo Nacional de Garantías. Y al mismo tiempo esas familias, mientras sean deudoras del Banco Agrario, estarán acompañadas por el SENA. Como eso le va a implicar un costo al SENA, entonces vamos a darle la oportunidad al Banco Agrario que de sus ingresos, contrate con el SENA y le pague unos honorarios al SENA por ese acompañamiento. Y que esto, que empecemos a hacerlo con las familias en acción, con familias muy pobres que están en este programa en grandes ciudades, lo podamos ir extendiendo a los egresados del SENA. Allí tenemos una gran ilusión. Otro tema al cual queremos darle énfasis con el SENA en este cuatrienio es a la formación técnica de los bachilleres. Con Medellín el SENA y con la alcaldía, aquí nos acompaña el alcalde Fajardo, tiene unos acuerdos muy importantes en esa materia. ¿Qué problema encontramos en el país? Que tenemos que resolverlo mediante acuerdos. Los alcaldes nos dicen, yo les llevo el ejemplo del alcalde Fajardo, y me dicen, no, es que nosotros no tenemos el dinero para mostrar las aulas, para montar las aulas técnicas. Me dicen que el alcalde Fajardo nos preste ese dinero, le mandan decir, y yo les contesto, déjenlo que él primero está resolviendo el problema en las comunas de Medellín. Entonces dicen los, y tienen razón, no tenemos los recursos para invertir en esas aulas técnicas. ¿Y qué dice el SENA? El SENA dice, presidente, usted no me ha dejado hacer más edificios, lo cual es cierto. Entonces, ¿cuáles son los convenios que queremos impulsar? Alcaldes y rectores aporten los edificios y el SENA vaya aportando las aulas técnicas. Entonces, imaginen ustedes un colegio apartado de bachillerato. Ese colegio aportó el edificio y el SENA instaló el aula técnica, los computadores, etcétera, o tiene un tiempo en ese colegio el aula itinerante, de lo cual nos tiene que hablar el doctor Darío hoy acá. Y se ayudan para que esos muchachos, al graduarse como bachilleres, ya hayan recibido una inducción en formación laboral de parte del SENA. El día que esta patria nuestra cumpliera el objetivo de que todos los bachilleres salgan con una formación laboral básica impartida por el SENA, eso ayudará a transformar enormemente esta patria. Yo no me comprometería a que en este cuatrienio lo logremos con todos los bachilleres, pero espero que en este proceso de discusión el doctor Darío dentro de poco nos pueda decir, avalado por la ministra de Educación, a cuántos bachilleres le vamos a llegar con la formación del SENA para graduarlos como bachilleres en este cuatrienio. Y a partir de ese momento empezaremos a hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de esa meta. Estas son algunas de las ilusiones que tenemos con el SENA. Se ha transformado muchísimo y para bien de Colombia. Seguramente falta mucho, pero yo encuentro una gran aprobación de la ciudadanía de la patria al SENA. Y tengo que agradecerle al ministro, a Juan Luis Londoño, nuestro primer ministro de Protección, hijo de esta tierra nuestra, al ministro Diego Palacio Betancur, al doctor Darío Montoya, a todo el equipo del SENA, este gran esfuerzo. Y quiero agradecerle al Consejo Directivo, a los empresarios y a los trabajadores que están en el Consejo del SENA, nuestra gratitud, porque ha sido una tarea dura, una tarea donde se ha hecho una reforma muy profunda y se han pagado unos costos elevados, pero yo creo que es una tarea grata para Colombia. El SENA va bien, lo que pasa es que en una patria como la nuestra, con tantas dificultades, no nos podemos poner a señalar lo bueno, sino a mirar las falencias, a ver cómo empezamos a superar nuevas falencias. Lo que decía Mao Zedong, y nos lo enseñaban aquí en la Universidad de Antioquia, Aunque yo tenía temperamento contrario, era buen estudiante de esas materias. Decía, resuelta una contradicción, hay que superar la siguiente. Nos lo enseñaban doctor Jaime Restrepo Cuartas, a usted, por allí veo a Alberto Arroyave, y a mí, y a muchos de los aquí presentes. Eso le toca a usted, doctor Darío. Superadas unas contradicciones, ahora hay que entrar a superar otras contradicciones. No puedo, en esta introducción que se ha hecho bastante larga, dejar de referirme a dos o tres temas que gravitan sobre la opinión nacional. Uno, la agenda legislativa. Yo confío que nos salga bien. Le pido al país paciencia en el tema tributario, en el tema de las transferencias. Esta semana hubo buenos avances con el Congreso. Son discusiones en las cuales uno tiene que tener un norte. Pero en lugar de dejarnos impacientar por la crítica que aparece a este tipo de propuestas, hay que trabajar con mucha dedicación para buscar una solución o la otra. Yo creo que eso nos va a salir bien y nos va a ayudar a entregarle al país una agenda legislativa que nos permita poner a esta economía a crecer al 6%, que nos permita financiar las metas sociales, que le permita devolver a Colombia el grado de inversión, que permita que nuevamente nuestra legislación tributaria sea considerada como una legislación estructural, que simplifique, que pasemos de una legislación tributaria de 1.100 artículos a una legislación tributaria de no más de 280 artículos. Tengo mucha ilusión de que ese trabajo que ya se hace con el Congreso y que nos ha permitido también oír todas las expresiones de la vía nacional nos lleve a unas muy buenas decisiones con el Congreso, repito, en materia de estas reformas. Y confío que el acto legislativo de transferencia sea muy equilibrado, respete la descentralización y tenga en cuenta los problemas fiscales de la nación. Y estoy confiado que el Congreso de la República nos ayudará a encontrar en su sabia decisión ese punto de equilibrio para que se le transfiera lo suficiente a las regiones para que puedan cumplir las metas en educación, en salud, plena cobertura en educación, plena cobertura en salud, para avanzar muy seriamente en el tema de saneamiento básico y la nación preserve los ingresos suficientes que le permitan superar el alto déficit que la maltrata. Debo expresarle a todos los compatriotas la consternación que embarga al gobierno y a mí particularmente por las denuncias sobre supuesta participación de integrantes del ejército en atentados fallidos en la ciudad de Bogotá. Mi ánimo ha sido siempre estimular la verdad en todos estos asuntos públicos. He procurado que los temas de la fuerza pública se aclaren con el gobierno, dando el ejemplo de decir la verdad. Cuando tuvimos la tragedia, cuyo dolor llevaremos hasta el fin de los días, de la muerte del doctor Gilberto Echeverry y del gobernador Guillermo Gaviria, informados en Cali, los altos mandos, la ministra de la Defensa y yo, en vuelo hacia Medellín, preguntaban, ¿y qué decimos? Yo les dije, nada distinto a la verdad. Vinimos al aeropuerto José María Córdoba, nos fuimos al río Murrí, se le dijo al país la verdad. He procurado que la fuerza pública colombiana construya confianza en la ciudadanía. Y he creído que un camino para lograrlo es que reconozcamos nuestros errores y dificultades siempre con incurable buena fe, que siempre busquemos la verdad. Fui informado de este doloroso tema el día jueves, antes de ayer a las 4 de la tarde, por el señor ministro de la Defensa. Le dije, di la verdad. Vine ayer a Medellín a los 70 años de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tenía que ir a Caloto y a Cali y me pareció prudente eliminar esa parte de la agenda. Regresé a Bogotá y tuvimos un consejo de seguridad a las 2 de la tarde a la medianoche. Yo estaba afanado por poder hablarle al país sobre el tema. Pero cuando terminamos el Consejo de Seguridad, en el cual escuchamos ampliamente a la Fiscalía, a la Policía, al Ejército, la verdad es que no teníamos claridad. No le he hablado al país, porque aún no he podido hacer claridad que me permita en esa locución poder contribuir haciendo claridad en la búsqueda de la verdad. Ustedes oyeron la Fiscalía anoche, donde todavía anoche el señor Fiscal General de la Nación dijo que no tenía las pruebas para hacerle imputaciones a los militares. Ustedes saben que el gobierno no ha tenido consideraciones distintas a hacer cumplir la ley. A mí se me acusa de ser el presidente que ha llamado a calificar servicios a mayor cantidad de generales de la República. Pero en estas circunstancias, cuando no hay claridad, hay que proceder con prudencia. El presidente tiene que esperar, para cumplir con sus responsabilidades, que el proceso adelantado por la Fiscalía, la investigación administrativa en la propia fuerza pública, dé luces para no equivocarnos. Quiero decir aquí a mis coterráneos y a todos los compatriotas que en medio de mis defectos he procurado no solamente dar afecto a la fuerza pública, sino buen ejemplo. En privado y en público, lo que de mí han escuchado es lo mismo. Una permanente exigencia por eficacia y por transparencia. Hemos exigido a lo largo de estos 4 años, y continuaremos haciéndolo, igual grado de eficacia que de transparencia. He dicho y repetido una y otra vez que la credibilidad de la fuerza pública reposa en 2 elementos. La eficacia para devolverle la seguridad a la nación y la transparencia para que la nación sepa que la acción de la fuerza pública se ajusta totalmente a la Constitución y a la ley y se ajusta a todos los preceptos de la democracia. En esa tarea continuaremos. Esta tarde, apenas regrese a Bogotá, seguiremos en las deliberaciones con los diferentes integrantes del Consejo de Seguridad, lo mismo mañana. Aspiro a las 4 de la tarde mañana a tener alguna claridad, así no sea total, porque imagino que la Fiscalía tendrá las demoras correspondientes a sus procesos, y aspiraría en la noche, procuraría mañana en la noche, hacer una locución para contarle a mis compatriotas qué hemos podido avanzar en este proceso. Pediría entonces que permitamos que siga esta investigación. El gobierno tiene el mayor afán y voy a procurar mañana en la noche tener ya por lo menos agregados una serie de elementos de la Fiscalía y de la Administración que me permitan hacerle un aporte que ayude al país a hacer claridad. Por lo pronto quiero pedir a mis compatriotas confianza en la fuerza pública. Cualquier individuo que cometa un crimen no puede comprometer una institución que todos los días ha venido mostrando creciente mejoramiento en favor de ese interés superior de los colombianos, que es la seguridad. Ojalá mañana pues tengamos alguna claridad sobre esta materia. Temas muy difíciles. Toda la semana estaba con la mente llena de ilusiones para discutir hoy con mis coterráneos y con los representantes del SENA de todas las regiones de Colombia estos 4 años del SENA, los que vienen. Y les tengo que confesar que siempre se llena uno de angustia, de consternación, cuando de por medio hay estos obstáculos. Pero con buena fe, con la vocación de buscar la verdad, con el propósito indeclinable de una Colombia con seguridad democrática, que es seguridad eficaz y transparente, tendremos que llegar a un punto donde haya para todo el mundo claridad. Vamos a escuchar al señor gobernador y al señor alcalde. En estos consejos temáticos hemos pedido lo siguiente: que los únicos que tengan licencia para hablarnos de un tema distinto de su región sean el gobernador y el alcalde. Esta semana he hablado varias veces con el gobernador y en cada ocasión me ha pedido un poco de cosas. Entonces yo espero que la cuota de esta semana ya lo tenga más o menos tranquilo. Y he hablado también con el señor alcalde, que es muy importante que él y el doctor Darío Montoya le cuenten al país lo que están haciendo en Medellín. Esa integración en Medellín es una de las razones por las cuales se definió hacer este consejo aquí en la ciudad de Medellín. Tan pronto escuchemos al gobernador y al alcalde, el doctor Darío Montoya nos introduce para que nos dediquemos exclusivamente a estos temas del SENA. El señor ministro del Transporte va a estar disponible para hacer con ustedes, con las personas que lo deseen, una mesa aparte sobre el tema de infraestructura vial. Quiero saludar a los alcaldes aquí presentes, también nos acompaña ya el representante Jorge Ignacio Morales y el presidente y algunos presidentes de consejos municipales de varios municipios del departamento. A todos muchas gracias y los dejo con el señor gobernador.